Bueno, hola damas y caballeros, este es un nuevo episodio de la temporada 1 de Jerónimo Senestrari. Estamos ahora, esta vez vamos a analizar un nuevo, en este nuevo episodio, el término, el origen, el cambio y la deconstrucción de los superhéroes en el cine. Para comenzar a hablar de la deconstrucción del género de superhéroe, tenemos que hablar primero de qué es el término superhéroe. Allá por los años 30, 40, cuando el mundo estaba pasando por una muy mala época. El crack de Wall Street de 1929 quebró el orden capitalista y por lo tanto quebró directamente gran parte de los países del mundo. Esto a su vez comprobó la gran debilidad de las ideas y de las ideas liberales, o parecía mostrar una falla en el sistema liberal político y económico, a la vez que se propiqué porque el germen comunista, como se decía, se propagaba por las clases obreras, no solo en Europa, sino también en Sudamérica y, con especial énfasis, en Estados Unidos en ese momento. Los sucesivos gobiernos no sabían cómo reaccionar ante esta nueva dificultad, además de que en Europa también estaban surgiendo los primeros regímenes totalitarios como el fascismo y más tarde el nazismo. Y a eso le sumamos la dictadura de Stalin en la Rusia soviética. Bueno, en aquella época, en 1937, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, un par de escritores nadie escriben el primer cómic de la historia, creando también al primer superhéroe, Superman. Superman era todo lo que ellos querían representar en la humanidad. Era humilde de corazón y a pesar de tener todos esos poderes, era alguien que le importaban los demás. Es decir, era alguien que tenía tanto poder, que tenía mucho poder, pero aún así, en vez de usarlo con beneficio propio, lo usaba para ayudar a los demás. También cabe aclarar que era alguien capaz de ir al otro lado del mundo y pegar una patada en el culo o en el orto a Adolf Hitler. Cosa que muchos jóvenes y adultos de la época soñaban con hacer. Primero fue Superman, después fue Batman, Mujer Maravilla, y después vino Marvel con Capitán América, Iron Man. Bueno, ya lo que ustedes saben, ¿no? Toda la historia. ¿Qué pasa? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, termina la edad dorada de los cómics. Marvel y DC habían hecho mucha guita en aquella época. Y bueno, cuando terminó la guerra ya no había un enemigo contra el que luchar. Ya no había... ya no estaba ni Alemania, ni el Japón, ni no estaba nadie. Sí, después empezaron a meterse con los soviéticos, pero tampoco sirvió de mucho. Si bien estuvo la edad de plata, la edad de oro, pero no... mucho más. El éxito que habían alcanzado durante los años 40 nunca más regresaría hasta los años 90, más o menos. En aquella época la gente tenía muy claro de qué era el término superhéroe, ¿no? Los superhéroes son gente con poderes o con habilidades especiales capaces de hacer cosas que el resto no puede. Y, sobre todo, los hacen para el bien de los demás. Nunca, nunca para beneficio personal. Por lo tanto, la línea entre el bien y el mal está bien definida. Vos podés ser puro o sos impuro. ¿Sos bueno o sos malo? ¿Sos capitalista o sos comunista? Así era la cosa en aquella época. Pero, la gente, o mejor dicho, ambas compañías empezaron a darse cuenta de que el público estaba cambiando. Ya los cómics no rendían tantas ganancias como antes. El público había cambiado. Y ahí es cuando aparecen autores como Grant Morrison y Alan Moore. Ambos escritores... bueno, Alan Moore era británico, y mientras que uno propiciaba el hiperrealismo, el otro propiciaba una fantasía, una hiperfantasía. Que no tiene que ser visto como cosa mal, después de todo la fantasía te entra lecciones morales de vez en cuando, sí, básicas, pero necesarias. Mientras que Alan Moore empezó, mientras que DC comenzó a recomponerse, Alan Moore, con el permiso de esta misma compañía, escribió un cómic muy polémico en su momento, pero a la vez uno de los más exitosos y recordados de toda la historia. Y es gracias a ese cómic, entre muchos otros, que hoy en día a los cómics se los considera novela gráfica, es decir, a ese nivel. Este cómic se llamaba Watchmen, y en vez de relatarnos la típica historia de superhéroes coloridos, salvando el día, luchando contra supervillanos, etcétera, etcétera, Moore nos puso a estos héroes en un contexto político y en un contexto político y social, como si tratando de responder a la pregunta: ¿qué pasaría si nuestro mundo, los superhéroes no serían tan heroicos? ¿O qué pasaría si estos seres de gran poder y habilidad existieran en un mundo dominado por el dinero, por la guita, por los escándalos políticos? No, claro. Con eso en mente, Moore nos mostró que los superhéroes no eran estas figuras perfectas, perfectas, sin ningún error. Todo lo contrario, nos mostraron que eran personas muy, muy débiles, que uno podía tener la piel más resistente de toda la faz de la Tierra, pero ser vulnerable en el alma. Esto lo vemos en diferentes personajes a lo largo del cómic. Tenemos, por ejemplo, el personaje de Manhattan. Algo muy importante es que dentro del cómic, el único héroe verdadero que tiene poder posta, es el Dr. Manhattan. Lo interesante es que de todo este grupo, es al único que no le interesa lo que le pasa a la humanidad. O sea, si la humanidad es destruida por una guerra nuclear, no le importa a él. No le importa porque ya agarró tanto poder y tanta un nivel de comprensión tan alto que directamente para él ya somos como hormigas. Y también tenemos, por el otro lado, tenemos a Rorschach. Rorschach sería algo así como un Batman, un Bruce Wayne, pero sin la guita y sin esa figura, ¿cómo decirlo? Sin esta figura, viste, de ejemplo, viste, que vieron que la mayoría de los cómics Bruce Wayne tiene a su padre, Thomas Wayne, como en un pedestal, diciendo: yo siempre quise ser como él. Bueno, Rorschach no tiene eso. Rorschach es un vigilante que es perseguido por la policía, y a pesar de sus métodos extremos, como que el tipo soluciona los problemas, ¿no? Viste, te mata a policías corruptos, violadores, asesinos, secuestradores, pero claro, con métodos muy extremos. Ahí es cuando se comienza la famosa deconstrucción. ¿Qué es deconstrucción? Es cuando uno, no sé, ve una idea y no es que destruye el concepto que se tenía, sino que le da una vuelta de tuerca, le cambia un poco, como que le da una vuelta, ¿entendés? Como que en vez de verlo desde la derecha, vos lo ves ahora por la izquierda. Más o menos eso es la deconstrucción del término superhéroe. A la par de la salida de Watchmen, también salía otro cómic muy, muy importante, que iba a demostrar que a pesar de todo, iba a estar al mismo nivel que la legendaria Watchmen. Y ese era el cómic de Dark Knight Returns, en el que al final de la Guerra Fría, Superman se ha convertido en un contexto en el que Batman ya es un anciano, ya no es Batman. Superman se ha convertido en un perro del gobierno estadounidense invadiendo países en el nombre de la paz y del estilo de vida norteamericano. Y bueno, el Joker ya no está preso, pero el crimen inunda Ciudad Gótica. ¿Qué pasa? Que en este momento en que Bruce Wayne decide volver a ser Batman y se encuentra con un mundo totalmente polarizado, ¿no? Y asustado por la Guerra Fría, por el desastre nuclear. Y aquí ambos héroes se cagan a piñas directamente, con Batman como ganador de esa pelea. Sí, Batman, por el poder del guión, ganó. No joda. En esta pelea, más que ser la típica liga de los super amigos, demostró ser una historia igual de oscura que Watchmen, dándonos a entender que en un mundo como el nuestro, estas personas de gran magnitud serían corruptibles, ¿no? O sea, como que nadie puede ser todo completamente perfecto, más allá de tener poder o omnipresencia o lo que sea. Ahí comienza la deconstrucción en los cómics, y sigue hasta que, bueno, los cómics de hoy en día son mucho más violentos, son mucho más contenido más para adolescentes que para chicos en sí. Pero ahora hablemos de la deconstrucción en el cine. A lo largo de la historia ha habido muchas películas sobre superhéroes. En los años 60 y 70 era sobre, principalmente sobre Superman. Teníamos la serie cómica de Batman, que más que hoy en día parecería un chiste, pero era lo que la gente quería en ese momento. Y bueno, los años 90 fue una época oscura para el cine de superhéroes. Teníamos grandes adaptaciones, por supuesto. Michael Keaton como Batman no deja de asombrarnos hoy en día. Para mí, Michael Keaton como Batman fue uno de los mejores. Pero también tuvimos tropiezos como el Batman de George Clooney, el Robin, man, ese es su Robin. Tuvimos un montón de tropiezos que al final, lanzaron al género de vuelta a la oscuridad, ¿no? Como que la gente ya no quería ver eso, quería ver cosas más realistas. Y si bien el Batman de Keaton había demostrado ser muy crudo, aún faltaba romper esa delgada de línea entre fantasía y realismo, cosa que ya habían logrado los cómics en su propia área, ¿no? De venta. Ahí es cuando en el 2000, esta nueva etapa del género del cine superhéroes comienza con X-Men, ¿no? Ya sabemos, como el Wolverine de Hugh Jackman, que si bien no era para nada, no era la película oscura bueno, digamos que si bien no era una película oscura, trataba temas serios ya como el racismo, pero lo mismo, al igual que la de Keaton, si bien no era una mala película, para mí de hecho es una muy buena introducción para lo que es la famosa trilogía que terminó siendo, hay que entender que aún faltaba romper esa pequeña línea que vengo diciendo. Y ahí es cuando arranca, en el 2005, Batman Inicia. Con Batman Inicia, Christopher Nolan nos mostró a un Batman muy diferente al que habíamos visto con el cómico George Clooney o el escéptico de Michael Keaton. Nos mostró a un Batman más, mucho más humano, cuyo viaje era más espiritual que simplemente, no sé, construir una instalación secreta debajo de su mansión y ponerse una máscara y golpear a los tipos, ¿no? Su viaje era para encontrarse con esa figura, con ese símbolo que necesitaba para vencer a la corrupción. Acá es importante porque siempre hasta ese momento en el cine, Batman no lucha, no lucha contra los crímenes, sí. Lucha contra violadores, lucha contra asesinos, lucha contra ladrones. Pero el Batman de Nolan es más un Batman más realista, porque este Batman no solamente lucha contra esos criminales, sino que también lucha contra lo que él considera el origen del problema, que es la corrupción, que es la mafia en Ciudad Gótica. Por eso es tan importante este Batman y por eso es que es muy recordado el Batman de Christian Bale hoy en día. En la película del 2005, comienza su viaje, su entrenamiento con Ra's al Ghul. Y cuando vuelve ya tiene el Gótica ya tiene ese héroe con rostro que necesita. Es decir, Batman, ya está Batman. Pero en la siguiente película, en el famoso Dark Knight o El Caballero de la Noche para los muchachos en Latinoamérica, fue la cúspide de la gloria de Nolan como director y escritor en el cine de superhéroes. Con esta película, nos mostraron a un villano como el Joker, pero visto desde otro punto de vista. Porque si bien el Joker siempre en todos los cómics, siempre fue un personaje colorido, pero asesino, hijo de puta, violador o psicópata, sociópata, digo que me sale mal hablar, sociópata, acá es un enemigo más mental que físico a Batman. Porque Batman siempre... Y a Batman siempre, no sé, lo secuestraba esto, secuestraba a lo otro, o torturaba esto, pero acá la tortura es más ideológica. Porque mientras que el Batman cree que puede usarse como un símbolo para purificar el sistema desde adentro y acabar con la mafia y la corrupción, el Joker dice que la solución para el sistema es que no haya sistema, es el caos, es la anarquía, que es una ideología que en el mundo real es una ideología. Anarquismo. ¿Qué pasa? Que ambos luchan ideológicamente. Y acá está lo bueno. Por eso esta película funciona. Porque la lucha es ideológica. Si bien se dan golpes en la pelea, en la película, la lucha más ideológica y todo se define en un punto medio. Y ese punto medio es Harvey Dent. Harvey Dent, en Batman, que es el, es, bueno, Harvey Dent es el nuevo fiscal de distrito de Ciudad Gótica, y al igual que Batman, él está purgando el sistema de los corruptos y a punto, y está ahí nomás a encerrar a todos los capos mafias, con la ayuda de Gordon y de Batman, ¿no? Pero por otro lado tiene un lado como muy inestable, ¿no? Un lado en el que el Guasón se va a terminar beneficiando y devolviendo a el estado de naturaleza, este estado salvaje. Por eso el final de Dark Knight, porque si bien el Guasón termina perdiendo físicamente la pelea contra Batman, ideológicamente la termina ganando. Porque por un lado lo que quiere demostrar el Guasón es que ninguna persona, no importa si es pura o impura, lo que sea, siempre es corruptible. Siempre puede sucumbir a su peor lado. Y eso lo demuestra con Harvey Dent, que pasa a ser un político honesto, a ser un asesino de puta que empieza a matar a policías corruptos e incluso secuestra a la familia del teniente Gordon para culpándolo de todo lo que le pasó a su novia, que murió en una explosión. Y cuando Batman se da cuenta de que todo lo que por lo que él luchó se puede desmoronar, él se echa la culpa de todos esos crímenes para que después Gordon use esa mentira para crear la ley Dent y de esa forma acabar definitivamente con la mafia en Ciudad Gótica. Por eso esta película está buena, porque si bien el Batman de Nolan no es una deconstrucción del género, porque cae en ciertos clichés que tiene Batman, sí es un gran paso adelante. Y es un año después de The Dark Knight cuando sale la definitiva deconstrucción de los superhéroes en el cine. Y esa es Watchmen del señor, y me pongo de pie, Zack Snyder. En 2009 sale esta película de Watchmen, una adaptación del cómic de Alan Moore, que hoy en día sigue siendo muy polémica, que ahora se es vista con mucho más respeto, pero que en su momento fue muy mal vista. En parte porque hay que entender que en ese momento ya estaba estableciéndose el universo Marvel, en DC había ya cerrado Nolan, el Dark Knight ya había pasado, si bien faltaba una película más para completar la trilogía, como que esa era ya había pasado, y bueno, el humor, viste, los chistes, la comedia que inunda Marvel hoy en día y que sigue pregnando, ojo, la comedia de Marvel es buena, a mí me gustan las películas de Marvel, me siguen gustando, pero eso hizo que el resto de películas que no tuvieran un tono parecido dentro del mismo género fuera como marginada, y eso fue justamente lo que le pasó a Watchmen de Zack Snyder, que sí, puede ser medio un guión pesado, sí, el uso de cámara lenta, sí, la oscuridad en la iluminación de la cámara, sí, pero el mensaje que da es que ningún héroe es puro. Tenemos el caso de Ozymandias es el tipo, directamente el chabón más listo de todo el mundo, y llega a la conclusión de que para salvar a la humanidad de sí misma hay que matar a parte de esa humanidad y culpar al Dr. Manhattan. O sea, llega a esa conclusión. Como que te dice, el fin justifica los medios. O sea, y es como que Snyder lo tira por ahí. También nos muestra cómo es que el Dr. Manhattan es una figura divina. Hasta el punto de que muchas personas lo empiezan a idolatrar. Pero él se defiende diciendo, no, sí, puedo ser tal cosa. Puedo ver el futuro, pero no soy Dios. Como que en un mundo tan politizado como es el nuestro, la figura divina aún seguiría siendo una figura muy polémico, como diciendo, y si Dios bajara del cielo y viniera acá, incluso nosotros le pondríamos bandera y pintura ideológica. Creo que a eso va Snyder. ¿Qué pasa? Pasan un par de años, el universo Marvel se consolida. Bueno, llega a su cúspide en la primera fase 1 con Avengers, Los Vengadores, que es una gran película. Al ver la oportunidad DC y también Warner, al ver la oportunidad para competirle a Disney y a Marvel, crean el universo extendido de DC y otra vez con el maestro Snyder y arrancan con The Man of Steel de 2013, o mejor conocido como El Hombre de Acero, Superman, lo que sea, o Henry Cavill, así nomás. Esta película también, al igual que Watchmen, fue muy mal recibida, aunque recaudó muy bien en taquilla, lo que convenció al estudio de seguir con este universo de películas. Pero también lo mismo, el tono era muy oscuro, pero el tono era muy oscuro, Henry Cavill como Superman era aceptado, porque además le quedaba como anillo al dedo el papel, el aspecto y la actuación, había ciertos clichés también, como que era una versión muy poco carisma, no era tan no era su versión del cómic, que era una versión mucho más colorida, pero era como el Superman más realista. Era un universo de fantasía y ciencia ficción, ¿no? Pero era más realista en el sentido de que no era alguien que tenía miedo de mostrarse la reacción al público, la reacción que tendría el público, si lo vería como un aliado, un enemigo, un amigo, un asesino. Y creo que lo que le muestra más de eso es la batalla final en Metrópolis contra el General Zod. Pero claro, porque ya sé que él es medio boludo que, no sé, en una escena el padre le diga a Superman, che, vos sos el puente entre Krypton y la Tierra, y que un par de escenas más tarde el tipo termina matando millones de personas en una lucha contra otro kryptoniano. Ya sé, pero hay que entender, ¿qué otras opciones tenía Superman? Zod era superior a él en combate. Él no podía, o sea, sí, él estaba más adaptado a la Tierra, pero ¿qué podía hacer él contra un guerrero experimentado como era Zod? Nada, por eso era combatir con lo que tenía. Y además también estaría hecho de que, a ver, ¿qué sería más interesante? A ver, es como Godzilla versus Kong. ¿Qué más interesante? ¿Ver a Godzilla y Kong peleando en una isla mitad de nada? ¿O verlos pelear en una ciudad totalmente habitada donde vos podés llegar a ver la magnitud y el choque de poderes entre ambos? No me jodan. a eso voy. Bueno, eso me parece todo. Me parece que es lo que termina por definir a Zack Snyder. Además de mostrarnos a un Superman que no es un tipo bien peinado, chanchero, no, es un tipo que tiene dudas sobre qué ser. Es un tipo además que es comparado con Jesucristo. Hay una escena en la que Superman está en una iglesia como Clark Kent y la aureola de Cristo como que se sobrepone detrás de la cabeza, como diciendo, este chabón no es un superhéroe. Este chabón es Jesucristo alienígena. Así nomás. Esa más o menos la versión, como que Snyder tiene como la visión de que los superhéroes en realidad no son tipos buenos, en realidad son como las reencarnaciones, son las encarnaciones de los dioses antiguos que tenía la humanidad en la antigüedad, así nomás. Bueno, el universo Marvel se sigue consolidando y es cuando en 2015, 2016, no me acuerdo ahora, creo que 2015, es cuando sale Batman vs Superman. Y acá hay que poner un paréntesis. A Zack Snyder se le pueden criticar muchas cosas, como el hecho de que primero tuvo que haber introducido al Batman de Ben Affleck en una película individual, o también haber introducido a Mujer Maravilla antes. Se le puede decir eso, se le puede criticar, eso sí, está bien. Pero a ver, la película, ¿es tan mala? Y mira, ya me vi la película. No es mala, pero uno puede entender por qué fue tan mal recibida, o sea, no solo por los fanáticos de Marvel, bueno, fanático no, pero la gente que le gustaba Marvel, sino también por propio fan de DC, ¿no? Que si bien que ya el fandom se había dividido un poco con Man of Steel, pero cada combate de Superman fue como un punto de quiebre. Y la razón era que primero nos mostraban lo mismo con Superman, nos mostraban un Batman primero asesino, es decir, el tipo directamente mataba, no es que el tipo el pibe Bruce Wayne, no es que claro, porque tienen que saber que en los cómics Bruce Wayne tiene una regla, una única regla, y esa regla es no matar. Esa regla se la forjó como él mismo, como base personal, cuando mataban a sus padres. ¿Qué pasa? Que este Batman es un Batman ya viejo, es un Batman ya cansado. Se nota mucho en las expresiones que tiene en la película, que cuando él está con otras personas en una fiesta se quiere hacer como, viste, que alguien que está como rejuvenecido, viste, que quiere disfrutar de su fortuna. Pero vos lo ves cuando está en la Baticueva o infiltrado y te das cuenta que es un Batman cansado, que ya lleva, como él dice, más de 20 años luchando contra el crimen organizado en Ciudad Gótica y que nada ha cambiado. A esto me refiero que Snyder, con el Batman tomando de base el Batman de Nolan, da un paso más allá y te muestra cómo sería el mundo si, bueno, ¿qué pasaría si el Batman de Nolan? Sí. En vez de parar y de luchar contra Bane, ¿qué pasaría si este Batman hubiera seguido luchando así con toda ferocidad en un mundo corruptible, corrupto y egoísta como el nuestro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, bueno, también es verdad que la escena Marta es muy boluda. Yo creo que hubiera encontrado muchas más razones para no pelear. Pero la razón es que... Y bueno, la verdad es que se puede criticar muchas cosas a la película, pero lo que sí es que establece bien a Batman, para mí. O sea, se establece medio mal, pero se establece, eso es lo importante. Se establece el Batman, es un Batman cansado, es un Batman que para el final de la película ya ha cambiado, y eso es lo que llevará, o lo que llevaría, a los eventos de Snyder Cut, sí, porque no queremos hablar de la versión de 2000 teatral de Joss Whedon, no queremos hablar de eso, eso es otro capítulo, Estamos hablando de que el Batman de Super, de Batman, el Bruce Wayne de Batman de Superman lleva al Bruce Wayne que vemos en el Snyder Cut, que es alguien que ya no seguía por la razón, seguía más por la fe. Es alguien que empieza a creer, no a pensar, que eso es algo muy importante, que es algo creo que le falta mucho a este mundo, que la gente siempre piensa, 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 pero no cree en lo que piensa, y eso es algo muy importante. Y bueno, después seguimos con The Boys, que ya en The Boys nos muestran como un lado de la moneda, ¿no? Nos muestran a los superhéroes como que son héroes capitalizables, ¿no? Como, no sé, viste, como uno capitaliza una causa, ¿viste? Social. Y claro, es decir, es verdad que la compañía Boat es la responsable de crear los héroes y por lo tanto son teóricamente de su propiedad, ya sé, ya sé, ya sé. Pero lo que es interesante es que estos héroes no luchan por la justicia, sí, hacen cosas buenas, pero no lo hacen porque justamente es lo correcto, lo hacen porque saben que si no van a perder su plata, van a perder su respeto. O sea, es hasta tal punto que Homelander ayuda a la gente, a veces, hay que decirlo, pero ayuda solamente para mantener su popularidad en las redes sociales, nada más. Y eso es importante porque uno, como diciendo, uno puede ser muy poderoso con habilidades únicas, con poderes, no sé, disparar rayos de los ojos, pero si no tenés como poder de plata, si no tenés como poder seguidores, no sos nadie. Cosa que es verdad, porque si no tenés seguidores, o si no haces algo en línea, o si no, no sé, eso. No sos nadie, cosa diferente, porque antes, no sé, si vos, no sé, bueno, me estoy ofuscando. A lo que veo es que The Boys le hace una vuelta, otra vuelta de tuerca, y llega al concepto que tenían Snyder, que tenía Snyder y Moore a otro nivel. A un nivel que creo que si Alan Moore se anima, compra Amazon y ve The Boys, creo que estaría sonriendo el hijo de puta, porque claro, él es comunista y bueno, Y ahora viene otra serie que es Jupiter Legacy. Yo estuve leyendo los cómics y parece que tiene una onda de Boys, solamente que otra vez le da otro vuelco de tuerca, porque en The Boys vos ves la serie desde el punto de vista de unos chabones normales que quieren evitar que estos héroes, superhéroes corruptos se tomen el poder del mundo, o quieren matarlos para mantener, para vengarse, claro. Esto es importante porque los tipos humanos, los chabones normales, quieren matar a los héroes no por que es lo correcto, sino para vengarse, sino para sentir satisfacción personal. Sí, ya sé, empatizamos más con ellos porque, claro, porque uno perdió a su novia, uno perdió a la esposa que la violó y esto y lo otro, pero la violaron a la esposa, pero igual no es lo que uno no puede escribir, me entienden. Y bueno, Jupiter Legacy es parecido. Tiene un tono oscuro, porque hay sangre, hay muerte, hay hay cosas que no son aptas, no serían aptas para los chicos de los 30, a los chicos de los años 30. Pero es todo desde el punto de vista de los héroes. Primero que todo, estos héroes no son, son una familia de héroes y amigos que obtuvieron poderes en una isla, que bueno, no voy a dar más spoilers, pero obtuvieron poderes en una isla y se convirtieron en superhéroes y por 90 años estuvieron protegiendo al mundo de amenazas. ¿Qué pasa? Que comienza a haber fracturas en este grupo y claro, uno dice, ¿por qué con este poder? O sea, si tenemos todo este poder, ¿por qué no derrocamos a los gobiernos e instauramos un régimen para salvar a la humanidad? Claro, el líder de este grupo, el Utopian, que es, bueno, lo pueden ver en el tráiler, es el que tiene capa roja y traje blanco. Bueno, él dice, no podemos hacer eso. Nuestro rol es obedecer a los líderes que fueron elegidos electoralmente, más allá de si son buenos o malos, hay que respetar eso. Y bueno, ahí es cuando está el conflicto, porque claro, ¿cómo podemos asegurar que esto,
Claro, es lo mismo.